Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy.
Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 181 de Chismes de Historia y Ciencia. Yo soy Rubí Navarro y aquí estoy con mi papá.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, preciosa?
Bien, bueno, pero dile tu nombre, a ver.
Fernando Navarro, y aquí traigo una credencial de lector. Que sepan que sí, mi licencia a manejar.
Sí, porque uno nunca sabe cuándo sí, es el primer episodio sí. En el que nos están viendo,
eso es
¿verdad?
Cierto, tiene razón, entonces, tiene razón.
Más vale presentarse.
No hay que asumir con soberbia que todo el mundo te conoce, ¿verdad?
Exacto, sí, sí. Puede que apenas estén llegando a nosotros por este video, entonces pues más vale que nos conozcan poquito. Hello, hello, y a los que ya nos conocen de mucho tiempo, pues bienvenidos. Ay, güey, salió volando. Bueno, olvídenlo. Bienvenidos otra vez. Ojalá que este episodio les vaya a ser suficientemente divertido e informativo. La semana pasada, si estuvieron presentes, se habrán dado cuenta que hablamos sobre filósofos presocráticos. Y pues ahora toca lo inevitable, que es practicar ahora sí de Sócrates, y que no se puede hablar de Sócrates sin hablar de Platón y viceversa.
Así es. Entonces, es inherente, ¿no?, en los temas, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues la idea hoy es platicarles sobre ellos y que sea de una manera amena, entretenida, fácil de entender, pero que se lleve información valiosa.
Así es.
¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué te parece si comenzamos?
Me parece muy bien.
Va.
Bueno, pues Sócrates, precisamente el capítulo anterior le llamamos presocráticos porque es precisamente Sócrates quien estableció un hito de que antes de él hubo muchos filósofos que trataron de explicar el mundo, uh-huh, su entorno, los fenómenos a través de una serie de imágenes o sucesos de los cuales habría que darles alguna explicación. O sea, fue el enfoque más del entorno, más de la vida, ¿no?
Que también ellos, perdón la interrupción, pero ellos también marcan una diferencia en cómo antes se explicaba el mundo con cosas fantásticas solamente. O sea, que era dioses, y acá ya ellos empiezan a darle explicación a las cosas ya a partir de observaciones o de lo que se obtiene de manera sensorial, pues. Ya no es solo explicación fantástica.
Sí, porque más que explicación fantástica, era explicación muy a priori. Por ejemplo, Heráclito, ¿no?, que decía, pues, cuatro elementos son el aire, el fuego, la tierra, etcétera, pero ya habría como algo de concreción de sobre una explicación de cómo funciona el mundo. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, el primerito filósofo, que
Tales de Mileto,
pues creó una escuela que se llamaba los milesios, ¿no? Entre ellos, sus alumnos más famosos,
Anaxímenes
y Anaximandro. Anaximandro y Anaximenes, lo voy a decir.
Sí, Anaximandro es primero.
Anaximandro fue primero.
Exacto.
Entonces, donde él decía, no, pues ¿saben qué? Hay una ente eterno que siempre ha crecido, que siempre ha existido y que le ha dado el origen a los demás, uh-huh, que se llamaba
El Arjé, o el agua.
Exactamente, uh-huh, el Arjé. Entonces, el Arjé decía, entonces el Arjé. No, pero espérense. Tales de Mileto decía que el Arjé era el agua.
Ajá.
Y que eso dio origen a todo. Pero vino, por ejemplo, Anaximandro y dijo, no, el Arjé es el Apeiron. El Apeiron es aquello que dio origen a todo y que no tiene sustancia y que a su vez, pues él no nos decía cómo se generaba, pero esta idea fue retomada posteriormente, ya precisamente por Platón, de quien vamos a hablar, pero él le llamó de otra manera, uh-huh, que ahorita vamos a mencionar, pero ya con esa misma idea de cuenta, hagan de cuenta que jalonaban algunas ideas de unos y de otros y dicen, esto aplica para lo que yo pienso y esto aplica para lo que está sucediendo y esto me crea sentido sobre lo que yo quiero explicar. Y entonces era una retroalimentación. No retroalimentación, porque no estaban entre los dos, sino más bien era una alimentación de las gentes que habían tenido un conocimiento o que habían pretendido generar un conocimiento sobre la razón, sobre el razonamiento. Esto era muy importante porque, importante en el sentido de que, pues no todo tenía que ser mágico ni había que creado por los dioses y luego que el dios se le ocurrió hacer esto y pues unos decían, oye, pues sí es cierto, oye, de ahí que por ejemplo uno de los presocráticos definitivamente hablaba muy mal de Homero y de Heródoto porque decía, no, pues esos cuates nos inventaron cada cosa. Inclusive dijeron, como Homero, que en su Ilíada y en la Odisea, uh-huh, pues todo, o sea, los hombres estaban ahí prácticamente como títeres, ¿no? O sea, sí, como que de repente iba a luchar, por ejemplo, Héctor y Ajax estaban luchando, pero uh-huh, Marte le ayudó a Héctor. Entonces, pues ya Ajax ya no le pudo hacer nada, ¿no? Y luego que se iba a establecer la paz, y luego, pues ahí va Marte, y hace que Píndaro, un arquero, le dispara. Le dispara a
Aquiles.
Aquiles, ¿no? No, bueno, no fue Aquiles, fue Agamenón, ¿no? Porque Aquiles se había retirado, ¿se acuerdan?
Sí, aparte Aquiles le disparó París, ¿no? Bueno, no le disparó, sí, pues, pero.
Esa fue la Eneida que no era parte de Homero.
Ah, sí, cierto, cierto.
Entonces, bueno, el caso es que era, decían, oye, pues entonces, ¿qué? Entonces, nosotros decidimos o no, nosotros estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? Y que resulta que un sacerdote o un oráculo o una pitonisa del oráculo de Delfos nos dice, no, ¿saben qué? Que hay que hacer un sacrificio así, ¿sá? Y pues no sabemos, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Porque qué tal que sea cierto.
Sí, o sea, y así como pensar, bueno, en realidad, o sea, todo es porque tal Dios quiso. O sea, ¿esa es la única explicación a todo? O sea, ¿qué hay más allá de eso?
¿Sabes qué? Así fue. Eso fue lo que recibió el oráculo de Delfos y dice que así.
Uh-huh. Ah, ok.
Pues viva la paz, ¿no? No me quiero arriesgar.
Sí.
Entonces Sócrates, bueno, ya viniendo los presocráticos, que cada uno traía la explicación del arjé, o sea, ya establecieron que había un principio, que había algo que generó un principio, con excepción de Demócrito. Demócrito dijo, no, los átomos existen y tienen diferentes formas y los que tienen la misma forma se juntan y generan un elemento o un cuerpo o una masa. Y a su vez, Demócrito era mecanicista, o sea, era un tipo que no hablaba de que hubiera una intervención divina o que hubiera una intervención sobrenatural. Por eso le llamaron los mecanicistas, los que simplemente las cosas eran así porque así era y así ha habido siempre, ¿no? Y no había que buscarle pelos a la sopa. Uh-huh. Entonces, pero ya Sócrates, ya su función fue pensar por el hombre mismo. A ver, ok. ¿Qué somos? ¿Por qué somos? ¿Qué nos conduce? ¿De veras esta explicación es sobre esto? Fue el primero que provocó y buscó que el ser humano supiera cuál era su función dentro del universo.
Exacto.
¿Y por qué era así o por qué había de comportarse así?
Sí, que era lo correcto.
Que era lo correcto.
¿Cuál era la verdad?
Y Sócrates, bueno, Sócrates nació en el año 469, antes de la era común. Y él era hijo de era un artista, era un cantero, era una persona que hacía columnas, que hacía elementos de construcción decorativos, ¿no? Como puede ser donde bueno, donde se sostienen las columnas, sí, las traves, uh-huh. Inclusive algunos por ejemplo, las nereidas, ¿verdad? El grupo de nereidas para que sostuvieran una trave, okay, etcétera. Uh-huh. Entonces, él heredó a su hijo, cuando falleció, le heredó a su hijo pues esa profesión, uh-huh, y aparte le dejó, como era un artista y no todo mundo sabía hacer eso, pues le dejó algunos recursos, no digamos que lo dejó millonario, pero le dejó algunos recursos de tal manera que Sócrates pudo dedicarse a un tiempo a filosofar de una manera directa, ¿verdad? Sin que le faltara qué comer.
Exacto.
Y su mamá, disculpen, no me acuerdo su nombre, pero es importante ahorita porque lo que les voy a decir, ella se llamaba Fenáreta, y ella era comadrona, era
partera.
Partera. Y saben que Sócrates fue soldado. Él fue oplita. Él en el momento que está en el mundo, digamos, está en plena época de las guerras del Peloponeso, de Atenas, exacto, contra Esparta. Y en tres ocasiones fue llamado a la guerra y él hacía lo que tenía que hacer como oplita. Oplita, hagan de cuenta que es como la infantería, como lo que ahorita llamamos infantería.
Okay.
No andaban en carros, no andaban en caballos, ni eran un grupo de élite, como por ejemplo los 300 de Esparta, sino que el oplita era el soldado, pues era común,
el de
infantería.
Era el de a pie.
Uh-huh. Y él fue, en tres ocasiones fue oplita. Inclusive cuando fuimos, Leti, mi esposa, Ruillo, a Grecia, uh-huh, cuando llegamos ahí a la zona de de las Termópilas, había como un monumento dedicado a 2000 oplitas que murieron en esa batalla también. Uh-huh. Entonces, el oplita pues era el soldado común, ¿no? Y él lo fue, entonces él...
Son a los que les va peorcito, ¿no?
Pues,
digamos.
Pues sí, por llamarlo de una manera, ¿no?
Cañón.
Por llamarlo de una manera. Entonces, cuando Sócrates empezó a Sócrates era un tipo feo. Tenía una nariz muy ancha. Luego tenía unos ojos saltones, unos labios así desmesurados, y luego tenía una barriguita
un peloncillo.
Y luego era barrigoncito, y para acabarla no era un tipo que le importaba su aspecto, o sea, andaba descalzo y generalmente traía, parecía un tigre, traía las mismas garras siempre, o sea. Ya. Y estaba casado con una mujer que se llamaba Jantipa, que inclusive se habla de que lo trataba muy mal. Pero curiosamente él nunca dijo eso, nunca mencionó que su esposa le... Hay inclusive una escena, una pintura, no es ni del Renacimiento, donde está Sócrates como cavilando, pensando, y está la esposa tirándole agua sucia. O sea, ahí dice que es agua sucia, ahí nomás se ve que es como un jarrón y le está echando agua a su cabeza, pero dice, ajá, que era agua sucia. Supongo que por el tipo de recipientes, pues a lo mejor era donde se dejaban los orines y las heces fecales, no sé, no estoy seguro. Pero dice, Jantipa depositando agua sucia sobre la cabeza de Sócrates.
Que igual, o sea, casi siempre, nomás como para meterle contexto, pues hay... Casi que antes por cualquier cosa que una mujer dijera algo ya, uy, no, es mulísima, se ve que es insoportable.
Lo que sí es que él nunca denunció, ni dijo, ni criticó, nunca a su mujer. O sea, también puede ser porque no era así y también porque él era muy, muy recto, o sea, él no trataba de demeritar a nadie, ¿no? Entonces, y inclusive se habla también, hay una... ¿Cómo se dice? Como una anécdota de que una vez le dijeron a Jantipa, oye, qué bárbaro tu marido, qué hombre tan sabio es, y que ella le dijo, nah, en vez de más sabiduría, que trajera más comida a la mesa, eso es lo que yo espero. Entonces, pues bueno, puede ser cierto, puede no ser cierto, e inclusive viéndole de una manera pragmática, pues efectivamente la mujer no podía vivir de la filosofía del marido.
Pues sí, es lo que te iba a decir. O sea, ¿tú crees que nomás de verlo en la calle, platique y platique, no le daría coraje como de, güey, trabaja?
¿A qué hora vas a traer? que también varios lo criticaban de esa manera. Oye, tú ya eres un hombre viejo, ¿por qué no te dedicas a trabajar? En vez de andar ahí,
cotorreando
y preguntando. Porque, llegó Sócrates, era una mente muy inquieta. Sin embargo, él nunca escribió nada. Nunca escribió algo, nunca escribió absolutamente nada. Todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por su discípulo Platón, por Jenofonte y por un tipo que escribió sobre él, pero al mismo tiempo era irónico, pues escribía algunas obras de teatro y también ponía a Sócrates ahí como tipo...
Se le tiraba carquillo.
Sí, no todo el tiempo, pero sí había unas muy... él se llamaba... Aristófanes, iba a buscar, Aristófanes. Entonces, ellos tres son los que describieron la vida de Sócrates. Él no escribió nada.
Exacto.
Y Platón lo conoció cuando él tenía 20 años. Me refiero a Platón. Uh-huh. Y fue un impacto rotundo el que ejerció sobre Platón. Porque Platón... se dio cuenta que era lo que él buscaba. Y el método de Platón le decía método socrático, pero al mismo tiempo él le llamaba mayéutica. Uh-huh. La mayéutica, que literalmente quiere decir parto,
sí.
Lo tomó, suponemos que lo tomó por su mamá.
Sí, porque decía que él...
Por Fenareta, ¿no? Porque...
Que él daba luz ideas, ¿no? Que hacían nacer ideas.
Exacto, exacto. Pero mucha de esa información se sabe a través de los diálogos de Platón. Uh-huh. Los diálogos de Platón fueron 27. Y en los primeros de ellos habla precisamente sobre su maestro Sócrates.
Exacto.
Entonces, y la mayéutica consistía en decir, por ejemplo, había un soldado que se llamaba Laques y que le dijo, Laques, ¿qué es la valentía? Y le dijo, la valentía es cuando un soldado cumple una orden y resiste los ataques del enemigo sin huir. Y lo hace, eso es valeroso. Sin huir, ok. Pero, y le decía a Sócrates, pero ¿qué tal si no están huyendo, si están yendo hacia un lugar para que los persigan y emboscarlos? Ay, chispa. Entonces huir ahí ya no es de cobardes, ya no. Uh-huh. O sea, sigue siendo valiente, pero está haciendo una acción. Entonces llegaban a una conclusión. A ver, pero si pasa esto, ¿qué haría el soldado? El soldado está haciendo, no está cumpliendo una orden porque está rescatando primero a un amigo. Ah, oh, caray. No, pues no. Entonces está haciendo un acto valiente también. Y está haciendo un acto de valor porque está sacando a un compañero de él. Entonces, esa era la mayéutica. Y empezaba con todo desde la bondad, ¿no? ¿Qué es la bondad? No, pues la bondad es hacer algo bueno por alguien. Pero esos eran ejemplos. Entonces, lo que quería realmente Sócrates era llegar al quid, llegar a la esencia del tema. A ver, no me des ejemplos. Dime qué es la bondad. Dime qué es la bondad. De tal manera que, por ejemplo, en uno de los de estos, ¿cómo se llama? De los diálogos. Deutifrón. Bueno, hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tenía con Protágoras era un amigo de, era su amigo. Uh-huh. Y Protágoras, le dice a Protágoras, oye, ¿qué es una virtud? Una virtud es aquella parte del hombre que hace el bien y que es buena. Y ahí va el ejemplo. Bueno, si una persona mata a otra por defender a un débil, ¿es una virtud? ¿Está siendo virtuoso? Ay, a ver, repíteme la pregunta.
Sí, o sea, literal los metí en pedidos.
Los metí en pedos, ahí. Entonces, de ahí que, por ejemplo, Platón fue como se lo encontró, dijo, y Platón se dio cuenta, dijo, él está buscando la esencia. Fue ahí donde se le vino la idea a Platón de lo que era el mundo de las ideas. Dice, no quiere saber, o sea, Platón no pregunta qué es bueno y qué es malo, sino la esencia de la bondad. ¿Qué es la bondad? O si esto es muy hermoso y esto es feo, pero ¿qué es la hermosura? Uh-huh. No hay un ejemplo. Oh, mira, por ejemplo, si ves a fulana de tal, que es una mujer muy... No, bueno, ella es bella, pero ¿qué es la belleza acá? Esa era la búsqueda, rascarle hasta dar con una definición muy, muy completa. Y en una ocasión, estando en un juicio, poco antes, había un tipo que se llamaba Ion, como Ion, los Iones. Ajá. Y hablaba sobre la poesía, que la poesía enaltecía el alma, que la poesía era un proceso en el cual de manera oral describías la belleza, la virtud, la bondad, la naturaleza. Pero entonces, ahí va Vinci Sócrates. Oye, y si yo digo de una manera muy poética cómo unos soldados mataron a sus enemigos en el campo y cómo derramaron su sangre, ¿es poético eso? Ay, güey, bueno, si es poético, entonces no nomás tiene que hablar de cosas buenas. Ajá. No, lo más, pues bueno, es que pueden ser las dos cosas. Entonces sí es cierto, o sea, puede hablar de otra cosa que sea poesía y no tiene que ver exclusivamente con la descripción de la belleza, sino con la descripción de un acontecimiento del cual es digno de admirarse. Pues de alguna manera sí, de alguna manera no más, entonces no es completa, entonces no es poesía. Porque si es de una manera, quiere decir que es de una parte, una rama de la poesía. O sea, un aprieto grueso, caro, siempre, ¿no? Sí. Entonces ya mucha gente le sacaba inclusive la plática, ¿no? Porque iba al mercado, Elso.
Ah, sí, es lo que se ponía, ¿no?
Iba al mercado y ¿qué va? ¿Qué tal, Sócrates? ¿Cómo estás? Hoy está haciendo mucho calor.
¿Qué es el calor?
Exactamente.
Pinche madre.
Pinche madre, ¿por qué hablaba, cara?
Este güey no puede sacar platiquita normal.
Normal, cabrón, ¿por qué no eres un filósofo normal, güey? Bueno, que en ese tiempo también, o sea. No, sí. Bueno, el calor es un...
Una pues sensación.
Pues es el sol te está calentando. Pero si estás dentro de tu casa y está encendida una fogata y te da calor, el sol no te lo está dando. No, bueno, entonces es...
A ver, ¿vas a comprar carne o no, güey? Chingado.
¿Vas a comprar carne, cabrón?
No me dejes quitar mi tiempo.
¿Vas a comprar pinches verduras o qué? Déjame vender, a ver, ¿usted qué va a querer? Porque tú, mientras tú cavilas, ¿qué es eso? Yo mientras atiendo aquí a la señora. Entonces, pero Platón admiraba mucho eso. Decía, es que eso es, cabrón. Es buscar la esencia de las cosas.
Y que también a Sócrates le gustaba como ver el proceso de las personas cuestionándose cosas. Pues le gustaba como decir, bueno, que tengan un diálogo interno. O sea, es la correcto. Parte interesante. No solo la respuesta, sino el proceso y el diálogo interno que se hace, o sea, como de, bueno, muchas personas, él decía también, según yo, que muchas personas sentía que tenía respuestas a cosas, pero que le gustaba cuestionarlas y muchas veces se daba cuenta que en realidad no sabían las cosas.
Así es, la ignorancia, que él inclusive consideraba la ignorancia un mal y quería demostrar, y siempre quería demostrar que no tenías la respuesta, que uh-huh. asumías que tenías una respuesta y que eras ignorante, pero no diciendo, eres ignorante porque yo sí sé, porque ahorita vamos hacia ese punto.
Exacto.
También, por ejemplo, había cosas buenas que se utilizaban o sea, mejor dicho, definiciones buenas o palabras que se consideraban buenas, pero que, por ejemplo, un amigo de él, Eutifrón, Eutifrón iba, le dijo que había acusado a su propio padre y lo hizo por piedad. Entonces Sócrates le dice, por favor, te lo suplico, explícame por qué es piadoso denunciar a tu papá. Y pues el tipo dándole vueltas y no, mire, es que lo hizo así, lo hizo asá. Y que... No te entiendo, cabrón, es que no entiendo, es que la piedad, a ver, ¿qué es la piedad? Bueno, la piedad es la acción de buscar por bondad el bien de otro ajeno. Y acusar a tu papá, ¿por qué es piadoso? No, porque, bueno, mi papá, lo que pasa es que teníamos un trato y que, bueno, pero ¿el trato era piadoso entonces? No era piadoso, o sea, era un trato y habíamos quedado y entonces, más bien, ¿faltó a la palabra tu padre? ¿Y eso es un acto de impiedad? No, bueno, era el pedo. Inclusive, ya para ese tiempo ya habían acusado a Sócrates de que no, pues que el tipo era de lo peorcito y que estaba echando a perder la juventud porque tenía muchos seguidores ya.
Sí, y aparte, o sea, decían justamente eso de la juventud y empezaron a notar que muchos jóvenes estaban poniendo pues muy altaneritos al parecer. O sea, sí, tenían el atrevimiento de cuestionar a las personas porque Sócrates les inculcaba pues eso, lo sí, de preguntar.
A ver, pregúntale.
¿Y por qué?
¿Tienes que hacer esto, hijo? ¿Lo tengo que hacer o quieres que te ayude?
Ajá.
¡Es una orden! Pero ¿por qué lo tengo que hacer? Porque yo estoy diciendo, soy tu padre, soy tu...
¿Por qué lo tengo que hacer yo? O sea, o así.
¿Soy yo? ¿Soy yo en este instante? ¿O se te ocurrió? Que entonces dicen, hijo de la chingada, este güey nos está poniendo...
Nos está pudriendo la juventud.
Entonces, también llegó un momento en que un tipo, déjenme ver si me recuerdo su nombre. Bueno, ya les hablé sobre la que es. Bueno... Hipias el Menor hacen un análisis donde dice: ¿quién es mejor, quien hace el mal voluntariamente o quien hace el mal involuntariamente? Quien hace el mal involuntariamente. Hasta eso se convirtió también una. A ver, no, pues el que lo hace mal involuntariamente. Pero si ese mal provoca un bien a otra persona, o sea, yo te provoco un daño, te golpeo, te encierro, te mato, y eso le genera un bien a alguien, ¿lo está defendiendo? ¿Está defendiendo su vida? O si yo, no hago el mal, aunque lo quiera hacer, porque no quiero meterme en un problema con una persona. Entonces, ¿estás siendo mentiroso? ¿O realmente estás siendo hipócrita? ¿O estás siendo cobarde?
Porque quieres hacerlo.
Porque la realidad es que tú quieres hacerlo y sientes que es el deber hacer.
Chales.
Y en otro diálogo, Hipias... Con Hipias, le dice, a ver, la piedad es, este es un paradoja muy, muy común. A ver, él decía, a ver, la piedad es buena porque le gusta a los dioses o los dioses la hacen buena para que les guste, o sea, ¿los dioses la provocan la bondad? ¿O la bondad ya es de por sí? Perdón, ¿la piedad ya es buena de por sí? ¿Por sí misma? ¿Per se?
¿O los dioses la hacen?
Los dioses la hacen, la convierten. Pues no. Es que la piedad es buena y por eso le gustan los dioses. Pero él quería eso. Él quería forzarte a entonces, Con el tiempo, pues él empezó a recibir muchos halagos y también a ganarse muchos enemigos, ¿no?
Sí, sí, por igual.
Entonces, le dice un amigo de él, que no recuerdo ahorita su nombre, ¿sabes qué? Un tipo que tenía con queso, porque no cualquiera podía ir con el oráculo de Delfos y consultarlo, ¿verdad? No es que tenía filas ahí.
Claro, sino que no tenía turnos como en el IMSS o así.
Pues y que pudieras pagar, porque en realidad pagaban para el mantenimiento del templo.
Sí, o sea, no había lecturas del bienestar, pues.
Exactamente, lecturas del bienestar, exactamente. Entonces, dice el oráculo, la pitonisa del oráculo de Delfos, que tú eres el hombre más sabio que existe en el mundo, le dijo, del mundo. Uh-huh. Entonces Sócrates, no crean que saltó de gusto y dijo, oye, pues ¿dónde puedo recoger mi trofeo? O mi medalla, ¿verdad? O ver un diploma, ¿no? En cantera, pues, ¿no? Como...
Ah, sí, claro, sí.
Y este Sócrates se quedó pensando, guata, yo soy el más sabio.
Pues no puede ser.
A ver, voy a preguntarle a los más sabios qué es lo que opinan ellos. Uh-huh. Y de los que personas que eran medio filósofo o personas reconocidas por su gran capacidad intelectual, pues fue a preguntarle, ¿no? Oye, para ti ¿quién es el más sabio? No, pues todo mundo sabe, lo mismo, el oráculo lo dijo, tú eres el más sabio. Ok, y fue con otro, o sea, fue con varios, y todos le decían lo mismo, no, pues es que el oráculo dijo que eres tú, y yo le creo. Tú eres el más sabio, tú eres el que nos pone más a pensar, y tú eres el que sacas información que muchas veces no había uno pensado siquiera en mencionar. Uh-huh. Entonces, ¿yo soy el más sabio? Sí. Entonces, Sócrates pensó, ok, si yo soy el más sabio e ignoro tantas cosas, quiere decir que soy sabio porque sé que ignoro. No soy sabio porque sé. Soy sabio porque sé que ignoro. Uh-huh. Y de ahí sale el yo solo sé que no sé nada.
Exacto.
Por eso soy sabio. Porque reconozco mi ignorancia y porque la tengo que buscar. Entonces, para el común de los demás, reconocen. No han reconocido su ignorancia, por lo tanto no pueden ser sabios como yo lo soy, porque yo sí reconozco mi ignorancia. Y pues llega el momento en que pues se lo lleva la justicia, cabrón.
Estamos hasta la pinche.
Ya hay muchas cosas. Miren, en el tiempo que él estuvo preso, estaba reinando lo que le llaman los 30 tiranos.
Ah, sí.
Los 30 tiranos eran, ¿cómo se dice?
Tiranos y eran 30.
Eran espartanos, porque precisamente Atenas había perdido la guerra del Peloponeso y estaban sometidas a los espartanos. Uh-huh. Que no les duró mucho, no duraron mucho.
Ah, no.
Y la guerra sí duró mucho, la guerra les hizo mucho daño, y sobre todo a Atenas, que fue donde nació también Sócrates, y donde se reconoce a Atenas como la cuna de los filósofos, que no precisamente ahí salieron los primeros filósofos, que el primero fue Mileto. Tales de Mileto, fue en Mileto, que ahorita es parte de Turquía. Entonces, pero sí hubo tanto desarrollo de filósofos que dijeron, no, pues, pues es la cuna de la filosofía, y por lo tanto del conocimiento, de una manera, del conocimiento circunspecto, pues, porque el conocimiento por el conocimiento mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, había pasado por un momento muy complicado, y obviamente todas las personas, todo lo que oliera a Esparta, pues no les parecía, ¿no? Y en ese momento estaban reinando, o estaban gobernando, mejor dicho, los espartanos, o un grupo que estaba adherido a los espartanos y el grupo de tiranos. Y como Sócrates había sido hoplita, también era de alguna manera enemigo del gobierno.
Ah, claro.
Entonces dicen que también por ahí pudo haber sido, porque las acusaciones eran muy absurdas.
Sí, exacto.
Muy absurdas. Entonces, pues, el primer, por ejemplo, la primera obra de Platón se llama Apología de Sócrates y habla precisamente de cómo Sócrates
se defendió
en su juicio. Y se defendió no defendió su persona.
Ajá, defendió ideas,
¿no? Defendió ideas y trató de hacerles ver, ¿saben qué? Hay muchas cosas que ustedes no han razonado, muchas cosas que ustedes tienen un concepto erróneo. Entonces, imagínense él tratando de decirles, ¿saben qué? O sea, no de manera directa, pero ustedes son unos ignorantes.
O sea, me están queriendo acusar por ignorantes.
Porque son unos ignorantes, por eso estoy recibiendo una acusación. No es porque haya cometido un delito.
Sí, ahora, o sea, en esa apología se podría decir como que en realidad, bueno, es su defensa, pero no se está defendiendo.
Él no se está defendiendo, exacto. Sí.
O sea, les está dando.
Por casi eso se llama apología de Sócrates, porque no sé, la defensa de Sócrates, no, una apología de cómo él, aún estando en un momento crucial de su vida, debido a muerte, no estaba tratando de defenderse. No estaba tratando de tampoco acercar a alguien más para decir, no, pues mi cómplice es fulano, o él simplemente,
oye. O de darles por su lado.
Exactamente,
tampoco,
¿no? Y darles por su lado, no, o suplicar, cabrón. Uh-huh. Por favor, que era la básica, por favor, sí. Miren,
ya no
inclusive, no quiso que su esposa estuviera ahí, porque muchos era un recurso, llevarse a su esposa y a sus hijos, miren, mi familia, ustedes me quieren matar, y la chica, o no me hagan esto, y él no, decía, no, o sea, vean.
Esto es lo que yo traigo.
Esto es lo que yo soy y eso es lo que son ustedes. Ustedes están argumentando cuestiones que no tienen que ver con mi persona. Es con su ignorancia. Es con quien deben luchar.
Chet.
Entonces,
obviamente no le va muy bien.
Pues de pronto hay una votación. Hay una votación y fíjense que realmente la mayoría, Anito, que fue, era el que más, era uno de los que lo, de los tres que más lo, que lo habían acusado, y ese sí pidió la muerte, pena de muerte, no, pena de muerte. Entonces, hay una deliberación entre los jueces, que también no crean que eran unos jueces así súper preparados y la madre, o sea, eran muchas personas que simplemente tenían cierta imagen como personas con conocimiento, con dignidad, con honorabilidad, y pues los ponían de jueces. Uh-huh. Entonces, llegan a un absoluto diferencia de votos para matarlo. Entonces dice. Entonces, cuando eso sucede en la ley ateniense, era que tenían que ir, como quien dice, a una segunda vuelta. Uh-huh. Entonces, en esa segunda vuelta, le dicen, a ver, ¿qué quieres que hagamos contigo? No llegó tu sentencia de muerte, no llegó a ella. ¿Qué crees que debemos hacer? Y él responde, o sea, que de pronto dice, ¿cómo se le ocurrió? Pero ahorita les explico por qué. Dijo, pues que de aquí en adelante me den de comer, me mantenga el Estado. Me dé de comer, me dé mis buenos desayunos, buena comida, buena cena. De aquí hasta mi muerte. Entonces vuelven a la votación y sí, y hay una gran diferencia que dicen, mátenlo a este cabrón mamón. ¿Cómo se le ocurre que lo que tenemos que mantenerlo?
Mantenido.
Pinche vato. Y ya, cierra el juicio y van a matarlo. Y sus discípulos, uh-huh, llorando. Por favor, maestro, pídeles piedad. ¿Cómo le voy a pedir piedad? O sea, pero no era por orgullo. Uh-huh. Era porque decía, es que yo no soy culpable. ¿Por qué tengo que pedirles piedad por algo que no he hecho? Uh-huh. Y por eso también les dijo, pues manténganme de comer, porque lo que él no iba a hacer era decir, bueno, pues denme otra oportunidad, espérate, ¿oportunidad de qué? Si yo no he cometido ningún delito. ¿Por qué les voy a pedir primero una oportunidad y segundo otra oportunidad? ¿De qué? O sea, yo no he hecho nada. No he cometido ningún delito. Yo, o sea, ellos son los que están mal. Pues sí, son los que están mal, pero son los que te van a matar. Que me maten, cabrón. Chico. Y hay un diálogo que se llama el diálogo de Critias, en el que Critias trata de sobornar a la guardia ateniense, uh-huh, para que lo deje salir. Y ya tenían preparado todo un plan para huir. O sea, él se había querido, sus mismos discípulos se lo llevan, lo sacan de ahí. Y él les dice, no, cabrón. No, pero ¿por qué no, maestro? O sea, lloraban porque decían, ¿cómo vas a dejar que te maten esta pinche bola, cabrón?
No. De pendejos, además.
Primero que todo, porque yo siempre he sido respetuoso de la ley. Si la ley está mal, hay que respetarla. Y, en segundo lugar, yo no soy culpable. Y si huyo, les estoy ratificando que huyo porque soy culpable y yo no lo soy. Y en esto también él da una plática sobre la muerte y él dice que la muerte es una transición. Él está convencido de que el filósofo o la persona que actúa con bien le debe ir bien en la otra vida. Entonces yo estoy actuando correctamente. Estoy actuando como un verdadero ciudadano de Atenas, uh-huh, siguiendo sus leyes y apegándome a ellas. Y pues lo envenena, o sea, le dan la cicuta. Inclusive uno de sus mismos discípulos se la entrega porque él dice, dámela. Y deteniéndolo aquí, maestro, por favor, dámela. Se la bebe y muere envenenado. Esto fue en el año 399 de la era común. Antes de la era común. Y fue algo. Fue de los primeros diálogos de Platón. Se llamaban los diálogos de juventud o los diálogos tempranos. Y fue todo lo que tenía que ver con Sócrates. Todo aquello que tenía que ver con Sócrates. Y donde Sócrates siempre defendía la bondad por la bondad misma, el amor a todos los demás, la protección, la seguridad, el cumplimiento con el deber, todo. Entonces, y al mismo tiempo él tenía una frase, él dijo una frase que decía: no pretendas conocer muchas cosas para agregarle sabiduría a tu persona. Primero, conócete a ti mismo. Es una frase que inclusive quedó en la academia de Platón, que dice así: conócete a ti mismo, que es una. Esa y la de yo solo sé que no sé nada, son frases que han trascendido, uh-huh, y son de Sócrates, ¿no? Una mostrando, diciendo, acumular sabiduría, primero conócete a ti mismo. Y la otra es: entérate o reconoce que hay muchas cosas que ignoras. No eres un tipo sabio, no eres la quintesencia del conocimiento. Hay muchas cosas que ignoras, ¿verdad? Entonces, el año 399, año de la muerte del gran Sócrates, que fue quien, de ahí en adelante, la filosofía ya fue otra cosa.
Exacto.
Ya la filosofía ya tuvo que ver con las cosas trascendentales, con el conocimiento de la persona misma, con la búsqueda de lo más profundo del ser, hacia algo más trascendental, hacia algo más trascendental. Pero lo primero es, hombre, antes que acumules riquezas, antes que acumules poder, antes que conquistes otros imperios, primero conquístate a ti, conócete a ti, busca quién eres, busca a dónde vas a ir y busca cómo puedes llegar hacia ese lugar que crees que debe ser al que debes llegar.
Chingón, grande nuestro sí. Sócrates.
El gran Sócrates, que como les digo, era feyut, era muy feíto, o sea, siempre pues era feo, ojos saltones, nariz, barrigoncito, y luego andaba descalzo y mal vestido, con el mismo vestido, ¿no? Y e inclusive también se habla de que Jantipa, su esposa, decía, ay, vas a andar ya otra vez ahí, nomás a ver de qué platicas con tus amigotes. Digo, los que eran sus amigos, los que le huían, pues eran otros. Ay, bien pinche Sócrates, a ver si no me pregunta de qué está hecho el pinche queso que traigo, cabrón, porque va a valer. O por qué ordeño la vaca sin hacer, a lo mejor estoy haciendo sentir dolor. No, ahí nos vemos,
cabrón.
No quiero ni saber.
Me la chinga.
Pues muy bien. Bueno, pues, como les dije, Sócrates era una persona no venida menos, pero no eran ricos. Diferente a Platón, exacto, de quien vamos a hablar. Él sí era aristócrata y él también era de Atenas. Uh-huh, uh-huh. Y él nació en el año 427 antes de la era común, y él nació de una familia aristócrata, como bien les había dicho, y él inicialmente era luchador. Era luchador de lucha grecorromana. Bueno, de lucha griega. En ese tiempo sí, ni siquiera existían los romanos. Exacto. Pero que después se fundió y le llamaban lucha grecorromana porque los romanos le agregaron algunos elementos, pues algunas llaves o algo por decirlo. Ya en las Olimpiadas es lucha grecorromana. Es una disciplina que participa dentro de las Olimpiadas.
¿Todavía?
Creo que sí.
Órale.
La lucha grecorromana. Muy bien. Entonces, él en realidad se llamaba Aristócles.
Ah, sí, era algo de Aris.
Aristócles, pero ese era su nombre, pero él le decían Platón por la espalda. Uh-huh. Estaba muy ancho de espalda. Uh-huh. Entonces eso quiere decir que estaba espaldón, ¿no? Ese Platón, pero se le quedó.
Platón el espaldón,
que era a veces medio mamón. Ay, sí.
Y sí, se le quedó literal más que ni su nombre.
Sí, ya. Sí, no, a ver, ¿quién es Aristócles? Aristócles, debió ser algún filósofo. Era Platón. Platón, pues Platón es Platón.
Platón es Platón.
Hola, estudiaste filosofía, ¿verdad? No, de veras, cabrón, pero
que
bueno.
Que te devuelva tu dinero la UNAM.
Que te devuelvan tu dinero, cuando menos la clase de filosofía.
No sé ni si en la UNAM hay filosofía.
Sí, no, no, de hecho es una, hay la Facultad de Filosofía y Letras.
Ah, ok.
¿Verdad? Que es afamada, por cierto, han salido ahí, de ahí algunos personajes de la política y de la ¿cómo se llama? De la literatura.
Órale, de ahí, vaya.
Muy bien, entonces Platón a los 20 años su primer gran impacto fue eso, haber conocido a Sócrates y haber visto que bueno, él escribió 27 diálogos. Pero su filosofía estaba dividida en cuatro partes, que era la metafísica, la epistemología, la antropología y... La política. Porque precisamente muchísima de su obra es sobre política. Es un gran libro que escribió. Se llamaba La República, precisamente.
Ah, sí, precisamente.
De cómo debía ser el ciudadano, cómo debía ser el gobierno, etcétera, ¿no? Pero, en la metafísica participa más su idea de la, de las, él tuvo tres etapas más bien en la cuestión de la, de las, ¿cómo se llama? De los diálogos de Platón. Uh-huh. Hubo tres etapas. Ah, creo que lo mencioné ya, ¿verdad? Que uno era la etapa temprana o de juventud.
Nomás mencionaste la temprana.
Y luego estaba la etapa de madurez. Y luego la etapa de vejez. Se llama tardía. Eso estaba fácil. De vejez o tardía. Fueron tres etapas.
Okay.
Y a su vez, él buscaba que así como escuchó a Platón, perdón, a Sócrates decir, bueno, ¿qué es bueno, qué es malo? Y preguntarse a sí mismo, lo que Platón le está preguntando es, ¿qué es la bondad? ¿Cuál es la esencia de la bondad? Pero primero fueron sus diálogos y después, ya en la metafísica, ya entonces él ya había descrito y ya había determinado que había un mundo de las ideas. El mundo de las ideas era el mundo perfecto. Ahí estaba la bondad, que a su vez mandaba como una especie de imagen, y esa imagen era la que permanecía en la tierra, y había un esquema que se llamaba la koinonia. La koinonia era como decir, como una comunión, esto viene, deriva de esto, y esto a su vez va a esto.
Okay.
Quiere ser... Pero, y dice que antes todo era el mundo de las ideas, todo estaba perfecto. Y él a su vez habla de que hay un alma, tenemos un alma, algo que trasciende a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como una envoltura, pero existe el alma. Y él dice que el alma y el mundo de las ideas fue creado tomando la idea de Anaximandro. Ay, ¿cómo dijimos que se llama?
Apeiron,
pero él le llama Demiurgo, el Demiurgo. O sea, ese ser creó todo. Dice, no puede ser algo como, ejemplo, como lo que dice Demócrito, algo mecanicista, de que todo estaba por ahí, uh-huh, hecho bolas y se fue haciendo solo. No, el Demiurgo lo formó, pero a su vez él no manifiesta que el Demiurgo fuera eterno, sino que fue el que ordenó las cosas. Entonces, para él, no creó, no fue el creador, vamos, el Demiurgo no fue el creador de las cosas, uh-huh, sino que él fue el que las ordenó. Y el esquema mecanicista de Demócrito, pues lo refutaba, decía, ¿cómo las cosas se van a juntar solas, aunque sean elementos iguales? Por ejemplo, como habíamos dicho, en la teoría del atomismo, o en el discurso del atomismo de Demócrito, uh-huh, de que si tenían forma de cilindro, se juntaban los que tenían forma de cilindro. Que tenían forma de dona, se juntaban con ellos y así. Entonces, no, sí, pues, eso es algo muy mecanicista. Entonces, el Demiurgo es el que los ha formado y formó un mundo perfecto. Y dice, ¿qué pasó el mundo de las ideas? Bueno, pues en la metafísica de Platón, uh-huh, son cuatro pilares los que la sostienen, que es la contradicción, la identidad, el tercero excluido y la razón suficiente. Y la razón suficiente. Todo esto tiene... No nos vamos a meter a eso en profundidad porque los vamos a ver también con otros. Sobre todo, por ejemplo, la razón suficiente lo vamos a ver en la filosofía o en los argumentos, uh-huh, de Santo Tomás de Aquino.
Ok.
La razón suficiente. Y Platón habla también, pretende que el alma, él da muchas veces algunos ejemplos para que sean más fácil de tomarla en cuenta. Por ejemplo, dice que el alma estaba en el mundo de las ideas, era algo perfecto, la nuestra alma, que no muere. De hecho, él entiende, él es como defiende o apoya la tesis de la metempsicosis, que es la transmigración de las almas. Que esto es parte de la filosofía, pues más bien oriental, como la hinduista y la budista, ¿no? Pero Platón creía en ello, decía que un alma está evolucionando hasta que vuelve al mundo de las ideas. O sea, su objetivo es llegar al mundo de las ideas.
Órale, ok.
y que el alma, es como un carro, una auriga que tiene dos caballos. Un caballo que es bueno y que nos conduce a la virtud, a la bondad, y uno malo que nos desvía de ella. Entonces, dice que los seres humanos, con el tiempo fuimos descuidando a nuestro caballo, que es bueno, y nos desviamos hacia el malo y nos mandó al mundo de los sentidos, la esencia, lo que sí podemos sentir.
Vaya.
Lo que es el mundo, que tiene principio, tiene fin, es degradable, tiene cosas malas, etcétera. Mientras el mundo de las ideas es siempre existente, es preexistente, eterno, no degenerable, bello, etcétera. Todo lo contrario.
Okay.
Y él hay una obra de él que habla sobre la república, donde manifiesta que los que deben de tener el poder son los filósofos. Él dice que hay un proceso. Dice, este proceso que está entre los seres humanos, que somos defectuosos, que salimos del mundo de las ideas perfecto y que pues estamos en el mundo de lo sensible imperfecto, que empezamos con un con un gobierno de tiranía. Y luego hay una democracia, que no significa que sea mejor. Y posteriormente tenemos que llegar a la república, a la política, donde los filósofos sean los que reinen. Porque son los que tienen los conocimientos. De hecho, me acordé, por aquí tengo un libro que se llama Epistemología, ajá, de Pedro Lamote, donde dice que los que tienen conocimientos son los que deben gobernar, no de gobernar cualquier persona. Que, dicho de manera de, así rápidamente, tanto Sócrates como Platón no les gustaba la democracia. Sócrates decía que era una farsa, porque ibas a escoger el que te caía bien o el que te ofrecía algo por tal de estar en el poder, pero no porque fuera capaz, no porque tuviera capacidad. Y Platón decía que los filósofos, por tener el conocimiento, ellos son los que deben de gobernar. Y la ciudad, a su vez, tenía que tener un grupo de artesanos, que eran los artesanos los que hacían, pero que tampoco había que generar riqueza. Había que dar lo suficiente para que las personas no murieran de hambre, pero no mucho, para que no hubiera una gran diferencia y después se generara pues otra lucha, ¿no? Y de hecho él quiso llevarlo a la práctica y fue a Creta, y en ese tiempo estaba en Creta Dionisio, tipo que se llamaba Dionisio.
Ándale.
Y él le plantea la idea: oye, ¿cómo ves, cabrón? ¿Y qué creen que hizo Dionisio? Lo vendió de esclavo, dijo, no, güey, no mames. Lo vendió de esclavo, y un amigo fue el que lo sacó y pues se devolvió a Atenas. Dijo, no, estos güeyes no me entendieron qué es lo que querían. No, sí, entendía.
¿El amigo no se llamaba Dion?
¿Quién?
¿Dion? ¿No tengo un amigo así?
Sí, el amigo se llamaba, curioso, sí, uno Dionisio y el otro Dion.
Exacto.
Entonces Dion fue el que lo dijo, no, gente, güey, no mames, güey, pues, no te puedo, no voy a andar todo el tiempo sacándote de broncas.
Te dejo solo,
iba a... Te dejo solo un rato, y el pinche pedo que te metiste, cabrón. Sí. No, güey. Sí,
sus incursiones en la política fueron un
fracaso, lamentable, ¿no? Y ya en la cuestión de la metafísica, pues vamos a la famosa mundo de las ideas a través de la alegoría de la cueva. Él decía,
sí.
Él dice que nosotros estamos en un mundo donde es una cueva oscura, aunque tengamos el sol, pero no la luz que hay en el mundo de las ideas. Entonces, en esa cueva, el ejemplo es que está un grupo de personas y ven un caballo, ven un pato, un perro,
como
otra persona.
Una sombra, ¿no?
pero todos son sombras. O sea, acá atrás hay fuego y luego están las cosas reales del mundo de las ideas y la sombra de lo real. Dice que nosotros lo que vemos son las sombras. No estamos en el mundo real. Y de esa manera él trataba de ejemplificar, porque es algo por lo que él luchó mucho. De hecho, ha recibido muchas críticas por parte de otros filósofos al respecto, pero él siempre sostuvo que las ideas, que el mundo de las ideas no tenemos acceso mientras no hayamos logrado la virtud suficiente para regresar, porque de ahí salimos. De ahí salimos. Y Platón, a su vez, es el... tiene un diálogo también que se llama Banquete, el Banquete, que inclusive Kramamtaki, de la cual tengo aquí algunos libros, y Kramamtaki, que se llaman El Banquete de Platón. Este es sobre religión, segunda parte, y este otro sobre religión, tercera parte. O sea, Platón, el autor favorito de Kramamtaki, y Kramamtaki, ella era de origen sirio, de origen real sirio, y es la mamá de este chavo, Marwan Soto Amtaki, que una vez les enseñé este libro. ¿Sí? Sobre uno de los temas del conflicto de Medio Oriente. Y este libro se llama Pensar Medio Oriente, o sea, está más de tipo político, pero su mamá era una mujer muy, muy sabia, muy con muchísimos conocimientos. Y hay varios de la serie de Platón. Hay sobre física, hay sobre religión, hay sobre otras disciplinas del conocimiento, y todos se llaman así: el banquete de Platón, religión, banquete de Platón, física, banquete de Platón, ciencia. Okay. Y el demiurgo, que menciona Platón, lo nombra esta mujer, Elena Petrovna Blavatsky, en su libro de La Doctrina Secreta. Pero para ella el demiurgo, o sea, la doctrina, los teosofistas, que es una doctrina mística media extraña ahí, que finales del siglo XIX y principios del XX tuvo una gran... Pero ella, el demiurgo de Platón, para ella es un ente que no es ni bueno ni malo, es un ente superior. Es como un gran maestro, un maestro de sabiduría, mas no es Dios, ¿verdad?
Okay.
Entonces, este es Platón, y aquí están un grupo de sus diálogos, no son todos.
No, está bien cortito ese
libro. Vienen Critón, Fedro y Fedón. O sea, en realidad, les digo, él escribió 27. Y sin embargo, se habla de que tenemos en nuestro poder entre el mundo. Está como el 16% de lo que escribió.
Ah, no manches.
Sí, se habla de que quedó poco, se perdió muchísimo. Ahora imagínense también cuánto se perdió por consecuencia sobre Sócrates.
Sí, exacto, porque no se sabe tanto sobre él, o no se me hace como que lo que... O sea, las bases que hace entonces son muy claras, pero no creo que sean tampoco tan extensas, pues.
Así es. Sí, es correcto. Y de hecho, Platón se hizo filósofo, Platón era luchador, se hizo filósofo porque conoció a Sócrates, lo impactó desde un principio.
Sí.
Y uno de los grandes méritos de Platón, que creó su academia, él en Atenas, pues era gente con recursos, ¿no? Creó su academia, creó un lugar extenso y de buena construcción para enseñar filosofía. Pero claro, enseñarla tal como él percibía las cosas, los conocimientos que él tenía, lo que él percibía como aquello que el hombre debía saber para ser mejor y para tener mayores conocimientos y para convertirlo en un ser supremo que regrese al mundo de las ideas, por así decirlo, ¿no? No sé si quieres agregar algo de Platón.
Sí, bueno, así como comentario al no, ni siquiera al margen, más bien como para agregar sobre Platón, pues se dice que Dion era como su amorcito, ¿no?
Sí, de hecho Sócrates también tenía sus... Mire, lo que pasa es que en la antigua Grecia el sexo era sexo, uh-huh. O sea, mujeres y hombres. Y la mujer era más vista como la de la reproducción, la que su función era la reproducción.
Ajá, exactamente.
Y el hombre, pues si eran muy compas, pues inclusive jugaban a la aguja, ¿no? Ahora yo pico y tengo y ahora y ya tengo agujero por detrás, ahora tú picas y o sea, literal, o sea, es sí. Más, de hecho se habla que Sócrates a algunos de sus discípulos les tiraba, "Oye, estás muy bonito, ¿cuándo me visitas, mi rey?" la chingada. Uh-huh. Es cierto, sí, o sea, sí. Porque... E inclusive uh-huh. se habla de que algunos de estos filósofos de presocráticos, sí, perdone, pero sí era. Como no tenían para pagar las clases, pues les cobraban haciendo felaciones. Oye, pues maestro, cierto. ¿Qué tal si te hago una felación? Sí, órale. Eso va por la clase de hoy.
Sale, saldado.
¡Llamaron! Síguele, cabrón, porque todavía te falta el tercer capítulo. Entonces, pues así era, cabrón. Así era. De hecho, también hablamos una vez cuando hablamos sobre el capítulo de Alejandro Magno, hablamos sobre la Legión Sagrada, que eran parejas gays. Sí,
exacto.
Entonces luchaban, y ellos eran de... ¿cómo se llamaba? Se llama esta ciudad, se llama... Tebas, de los tebanos. Los tebanos tenían un ejército temible. Los primeros que lo derrotaron fue Filipo II y Alejandro. Y esa fue la primer chamba de Alejandro. Tenía 18 años, ¿sabes qué? A ellos, y se los acabó. Ahí es cuando su papá vio, dijo, este güey está... Ya, o sea, ya que le enseño. Entonces, los tebanos tenían esa legión sagrada que eran parejas de hombre... De hombres, y que cada uno pues defendía a su pareja hasta la muerte, cabrón. Era algo que le funcionó a los tebanos.
Sí, y que si lo, o sea, razonándolo tiene sentido, porque estando dentro, o sea, de pilón pasan muchísimo tiempo en guerra. Entonces, estando ahí, pues están, digamos, acompañados de su amor.
Sí, sí, de hecho dormían juntos.
Felices, dormían juntos y se la partían más porque lo tenían que defender ahí directamente.
Tenían que defender a su pareja, cabrón.
Entonces, pues sí, se la... A
su crush.
Exacto, a su crush.
A su crush.
Sí, entonces, pues sí, era, y aparte creo que también tiene mucho que ver, si te fijas, pues las esculturas griegas y eso casi siempre son hombres. Entonces había como
y mostrando mucho... su miembro. Su miembro viril.
Entonces como que había demasiada admiración al cuerpo del hombre, era lo normal, pues. Sí. Entonces, pues así como, está bonito, me
está
gusta.
Está guapillo, me gusta... No quieres aprender filosofía, mi rey. ¿Cuánto cuesta? Denarios, eso quiso decir.
Ah, órale. Sí, pues así eran, tenían sus crushes y pues era lo común. Incluso Platón creo que no se casó, ¿o sí?
No, Platón no se casó.
Sí, porque
no,
tenía su piquete.
Que por cierto hay un diálogo con Téteto. Se llamaba Téteto.
¿Téteto?
¿Sí? Déjame ver sobre qué es ese diálogo. El diálogo con Téteto era hallar su definición y el conocimiento. Vamos a hallar su definición. Primero definirlo. Que claramente era un esquema totalmente socrático, ¿verdad? Uh-huh. A ver, primero vamos a definirlo. Y ya que lo definimos, pues determinamos cuál es la naturaleza del conocimiento.
Exacto.
Pero ese es con Téteto.
Está curioso el nombre, Téteto. Pues sí, entonces ese fue Platón, Sócrates. Y ahorita que dijimos eso de sus noviecillos, mucha gente, no sé si has visto el documental que acaba de salir, hace como un mes o más, de Alejandro Magno, ahí en Netflix.
No lo he visto. Que también, o sea, inclusive Hefestión.
Eso voy. Es serie documental, o sea, hay historiadores hablando, pero también se dramatizan escenas, pues, con uh-huh. actores. y que mucha gente ofendida, que porque nomás no iban ni 10 minutos de documental y ya habían hecho gay a Alejandro Magno.
No, no lo hicieron, o sea,
así como diciendo, bueno, más la inclusión forzada. No mames, pues sí, sí le gustaba. Es que
así era, le gustaba el arroz con popote.
Gustaban los hombres, hombres y mujeres.
Hombres y mujeres, él no tenía distinción. Inclusive, pues ya ven, ¿cómo se llamaba esta? La que tuvo su hijo, Alejandro II, Roxana. O sea, él también, hombre y mujer, sí, pero Efastión era su preferido.
Sí.
Era su...
Él sí era su, su chiqui baby. Así es. Entonces, pues sí, y es lo común.
Y sí, más desgraciadamente ha habido tanto tema con eso, que yo estoy en contra, por cierto, de meter a calzado la inclusión. Espérate. O sea, hasta cometer cosas ridículas, ¿no? Aquiles negro y la chingada, ¿no? O sea, yo lo entiendo. La inclusión... más no forzada nomás. Y en esto, pues, como ya de repente pierdes el sentido y dicen, ¡ay, dicho Alejandro ni siquiera! Era un chingón para pelear, ahora resulta que era gay. Bueno, pues no, si era gay.
Es la personificación de los hombrecitos.
De los hombres machitos.
Que es gay. Pues sí,
pues sí, cabrón. Pues sí, o sea, no era gay, era bicentenario.
Así. Pero bueno. Entonces, hasta aquí llegamos con Sócrates y Platón.
Sócrates y Platón.
Vendrá otro episodio, no les vamos a decir todavía, ya verán, pero pues les va a hacer todo el sentido. Incluso ustedes mismos puede que ahorita estén diciendo, de seguro va a ser fulanito de tal, ¿verdad?
Sí, entonces, y si están acertando.
Sí, lo más probable es que sí van a acertar. Pero bueno, igual nos vamos a hacer los interesantes. Y bueno, ya dijiste los libros, entonces sí. Nos pasábamos a los saludos, ¿verdad?
Sí. ¿Nombré todos? Sí, todos los nombré.
Muy bien. El primer saludo es para Sarita Joy. Dice que es de Puerto Rico, que le gustaron mucho los episodios de sobre espionaje y que recomienda la serie The Americans sobre una pareja de espías soviéticos.
Oh, sí. Yo no la he visto, pero me la han recomendado mucho también.
Sí. Habrá que verla, la verdad, no sé en dónde esté, pero pues la buscamos. Y gracias, Sarita,
por la recomendación. Y gracias más por vernos y escucharnos.
Sí, qué bueno que te hayan gustado los episodios sobre espionaje. El siguiente es para Ileana González Aranda. Dice que se le salieron las lagrimitas en el episodio de las Malvinas.
Sí, pues sí, hombre, sí.
También nosotros casi...
También casi... Se nos hizo un nudo en la garganta.
Sí. Andamos ahí frunciendo.
Claro, frunciendo. Y que sigue. Exacto. Sí, es que, bueno, en fin.
Si no lo han visto, pasen entendemos. A verlo. Sí.
Ojalá que pasen a verla. No, no queremos expresar la gran admiración a Galtieri, no. Sino a aquellos muchachos valientes que tuvieron la ilusión de recuperar unas islas, porque no, le dicen las Malvinas, pero... Malvinas es porque son dos, pero están también la Sandwich.
Ah, sí.
Y está la Georgias del Sur. Entonces, pues son de Argentina. Y un grupo de chavos con toda la ilusión del mundo, más con todas las deficiencias armamentísticas, se batieron de manera cruenta y valiente. Hasta el final.
Así es.
Si tienen oportunidad, véanla.
Y gente que se anda peleando con argentinos diciéndoles que las Malvinas se habla inglés.
No, es muy grosero,
Sáquense otra, la neta.
Sí, no frieguen.
Está, ¿sabes?, muy bajo eso, la neta.
Sí, miren, bueno, es más, en todas partes recibimos eso. Una vez en un partido México-Estados Unidos en Los Ángeles, un grupo de chavos de origen hispano, y lo más probable es que de origen mexicano algunos, y centroamericanos otros, estaban gritando, ¡Estados Unidos te dan de comer!, a un grupo de mexicanos. ¡Estados Unidos te da de comer! Cosa que, órale, no es cierto, en primer lugar, no, y en segundo es terriblemente ofensivo, y tercero, estaban jugando en una tierra que le pertenece a México, pero que no la arrebataron a la mano. Entonces, por favor, chavos, mídanse en lo que dicen, porque hay cosas que pueden decirlo como de una manera lo quieren decir para ofender, pero no nomás es ofensivo, es doloroso.
Se es me doloroso. Hace bien bajo irse a eso. Mejor digan puto, la neta, o sea, no
sí, manches. Sí, pinches putos argentinos, sale, cabrón, ya, te desquitaste, güey.
Putos mexicanos también, no le hace, o sea, mejor es un partido de fútbol, porque tienen que sacar esas cosas sí, que nada que ver, o sea,
que ofende a todo, que ver, a todo el país en no algo manches. Sensible, cabrón.
Pero bueno.
En fin.
En fin. El siguiente es para María Buircos. Espero sí haberlo escrito bien. A veces yo sola me meto el pie. Dice que también se le salieron las lagrimitas con el de las Malvinas y que nos escucha hace mucho. Dice que fue un gran hallazgo, o sea, el habernos encontrado, y que su papá le inculcó el gusto por la historia. Él ya falleció, pero que lo inculcó y que se identifica mucho con nosotros.
Ah, qué bien.
Pues, María, gracias por, María, muchas por gracias compartir por tu comentario, esto con
por
nosotros.
Compartirles, pues, dos cosas tan sensibles, ¿no?
Así es, y pues saludos a tu papá, a donde quiera que esté, pero principalmente pues a ti.
A ti.
Y un abrazo.
Tú eres su emisaria, tú recibes el saludo. Exacto. Y ¿sí? recibe un abrazo para tu padre.
Así mero. Pues bueno, este fue el final de nuestro episodio, los que llegaron hasta acá, ¿qué nos dejan?
En los emojis, en la línea donde se van unas varias caras, se ve una cara con un tipo con barba. No de candado, sino barbie cerrado y con bigote. Entonces, pongan esa persona, pongan esa imagen.
Que ahorita que escribiste ese señor, la neta me dio risa el episodio pasado, mientras lo estaba editando. No, pues que así, Tales de Mileto. No, y luego pues que Anaximandro, que Anaxímenes, que Demócrito. Todos se ven pinches iguales.
Ah, sí, sí.
Pude haber puesto el mismo güey en diferentes ángulos y no se daban cuenta.
Bueno, pero nosotros le buscamos. Hay un canal de historia que se llama Historia Incomprendida. Uh-huh. Y tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Uh-huh. Y el formato me gusta, pero hace cada mamada, por ejemplo. Pone a. Dice, por ejemplo, Atahualpa, de Inca, y pone Moctezuma y la chica. O sea, no mames, güey. Y aquí los mayas y están unos toltecas, ¿verdad? Y todo, ¡ay, cabrón! O sea, échale ganas, maestro. Y es compa, es Mexican Curious, o sea, no nos quemes, maestro, no seas gacho, cabrón. Métele más investigación, si no te lo hallas, hazle como Rubí dice. No me encontré la imagen.
Sí.
Pero sí hay, o sea, todos personajes, claro, hasta sobran, ¿no?
Sí.
Y no manches, ¿no? La Malinche y Pocahontas ahí, no mames, no. Cabrón. Hijo de la...
Ay, cabrón. Pero si esta es la vez que más dije, no mames, todos son copy-paste, o sea, pude haber nomás descargado una imagen y ya me desgasto. Pero bueno, pues ahí está.
Bueno, están, ¿no? Que no andas tan mal, ¿eh? En todos sus capítulos, cuando dice... Y los estudiosos, los eruditos, los que buscaron esto, es el mismo pinche viejito diario con una lupa.
Oh.
El mismo pinche viejito, ¿se ve? No, hombre, cabrón. Digo, qué puto pinche viejito, ¿cómo chambea con estos canales? ¿Sabes si le pagará una buena feria? Porque sí, investiga de todo el güey, de todo, desde la mera antigüedad hasta el futuro casi, cabrón.
A lo mejor él baja imágenes de las que sí pagas derechos, entonces dice...
Ah, es probable, de veras.
Pues nada más bajo una vez y ya, ni modo.
Pues sí, porque pinche viejito cómo investiga, ¿eh? No se cansa el cabrón, no, hombre.
Ay, cabrón. Pero bueno, gracias por llegar hasta acá y, bueno, spoiler, pues vamos a seguir hablando de filósofos. No va a ser todo continuo, como sí. Les habíamos dicho, nada más va a ser otro más... Después hacemos otra pausa y después continuamos.
Sobre ciencia.
Pero, de todos modos, les dejo aquí abierto que nos digan qué filósofos les gustaría que hablemos. O sea, ya tenemos ahí una listilla, pero por si alguno sí. Se nos está pasando...
No, ¿qué es lo más seguro? Como nos dijeron en el de Asesinos Seriales ayer que estábamos conversando en el live. Nos dijeron, oye, se les pasó fulano en su tan... La verdad, sí se nos pasó.
Pues
no se nos pasaron, lo que pasa es que tuvimos que ser selectivos, ¿no? Si así fueron cuatro capítulos...
Un solo episodio, hablamos como de 11.
Entonces imagínense, es muy pesado. Necesitaríamos hacer un programa especializado. Que hay un canal
Ah, varios, hay varios canales.
Hay varios canales sobre precisamente sobre
unos,
no, y sobre asesinos seriales hay uno, hay dos. Y hay otro que se llama ¿sabe qué del crimen? También buenísimo, o sea, realmente no,
de asesinos seriales hay un chingo de sí. canales, un chingo.
Sí, o sea,
entonces no somos eso, pues.
Y como nada, no más somos para... exactamente, o sea, es práctica general, como les decimos, estamos platicando con ustedes.
Sí, aparte aquí tratamos como de cosas que aporten a la cultura general y a veces un poco más desconocidas, pero que igual sirve saberlas, pues. Entonces, pues sí, no estamos especializados en algo más que en historia y ciencia en general, en todas sus facetas. Bueno, ya nos despedimos como 42 veces, ahí va la 43 y última. Nos vemos el próximo episodio, los queremos mucho.
Hasta luego.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.